Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más. El Expreso de las 10 con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hoy iniciamos con la música de Caifanes y este tema titulado Será por eso, para darles la bienvenida. Esta canción nos recuerda que el mundo interior de las personas puede ser más complejo y contradictorio de lo que imaginamos. Durante mucho tiempo, cuando se presenta un hecho criminal, el objetivo pareciera ser encontrar al culpable. Sin embargo, hoy sabemos que comprender la conducta humana requiere mirar mucho más allá. La historia de vida, la personalidad, las emociones, la familia, el contexto social. ¿Por qué una persona llega a cometer un crimen? ¿Se trata de una decisión? ¿De la influencia del entorno? ¿Es posible prevenir estas conductas antes de que ocurran? Hemos elegido un tema verdaderamente apasionante, la psicología criminal. Te invitamos a conocerla esta mañana en El Expreso de las 10. Aprovechamos para enviar un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad. Les habla Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en la investigación testimonial, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica.
Cuando escuchamos hablar de psicología criminal, muchas personas piensan en las series de detectives o en quienes investigan asesinatos. Pero la realidad es mucho más amplia. La psicología criminal es una rama de la psicología que busca entender por qué una persona llega a cometer un delito. Su objetivo es comprender qué factores influyeron en su comportamiento y cómo se puede evitar que vuelva a ocurrir. Para hacerlo, los especialistas estudian la historia de vida de la persona, su forma de pensar, de manejar sus emociones, la relación que tuvo con su familia, las experiencias que vivió durante la infancia, su entorno social, entre otras circunstancias. Hoy sabemos que nadie se convierte en delincuente por una sola razón. La conducta humana es muy compleja y está influida por muchos factores: la educación, las oportunidades, la salud mental, las relaciones familiares y las decisiones que cada persona toma a lo largo de su vida. La psicología criminal no solo ayuda a comprender el delito, también aporta herramientas para prevenir la violencia, atender a las personas que están en riesgo y favorecer que quienes cumplen una condena puedan reinsertarse a la sociedad de una manera positiva. Esta mañana en el Expreso de las 10, recibimos con gran gusto a uno de los impulsores de la salud mental en nuestro estado, el maestro Francisco Gutiérrez. Un gran regreso de vacaciones con gran invitado. ¡Comenzamos!
Hoy nos sentimos muy honrados de contar con la presencia del doctor Francisco Gutiérrez Rodríguez, profesor investigador en psicología clínica, perito en psicología forense, recientemente fue titular de CONASAMA, Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y es pionero de la psicología forense y criminológica en nuestro país. Me da muchísimo gusto tenerte de nuevo con nosotros, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todo su auditorio y encantado de estar nuevamente por acá.
El doctor Francisco Gutiérrez, el maestro Paco Gutiérrez, como lo conocíamos con cariño en nuestro tiempo en la Escuela de Psicología. Qué gusto tenerte con nosotros, doctor. ¿Por qué te interesó la psicología criminal?
Dentro de cursando la maestría en ciencias de la salud pública, mi tesis se enfocaba hacia los aspectos psicosociales del suicidio. De ahí empezamos a meternos, se creó el Centro de Intervención en Crisis. Teníamos que empezar a conocer cuáles eran las limitaciones de ir al domicilio, qué pasa cuando una persona tiene un arma de fuego, un objeto punzocortante, en qué momentos interviene la policía. Y lo que originalmente era una línea telefónica de atención en crisis se convirtió en diferentes tipos de crisis, entre ellos víctimas de delito. Lo que nos llevó a irnos metiendo a delitos sexuales, a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Y bueno, otros temas que nos fueron llevando ya a formarnos en el campo de la psicología forense.
¿Cómo podríamos entender la psicología criminal, un ciudadano cualquiera?
Creo que podemos imaginar un gran árbol donde en ese árbol la rama principal tiene que ver con la psicología jurídica. La psicología jurídica, pues, son todas estas aplicaciones que tiene la psicología en el campo de las ciencias jurídicas, ¿no? De las ciencias forenses, donde interviene con diferentes especialistas. De ahí se desprende como campo aplicativo la psicología forense y dentro de la psicología forense la psicología criminal, ¿sí? La psicología forense tiene que ver ya en los aspectos de contestar las preguntas que hacen los tribunales en torno a un caso que tiene que ser de carácter judicial. La psicología criminal, finalmente, a donde debemos llegar, tiene que ver en el estudio científico de la conducta de una persona que ha cometido un delito, ¿sí? Y como tú lo decías atinadamente, las motivaciones es muy importante, que es el objeto de estudio de la criminología, y cómo realizó el delito, que es el objeto de estudio de la criminalística. Pero entonces el psicólogo tiene que hacer un eje integrador entre esas motivaciones y las diferentes teorías explicativas que explican el delito.
Frecuentemente está rodeado de una serie de mitos y creencias que el día de hoy aclararemos con la presencia de nuestro invitado. Enseguida, algunas opiniones ciudadanas.
¿Acostumbras ver series o películas relacionadas con la criminología?
Sí, he visto La Ley y el Orden, sí he visto El Mentalista. Sin embargo, creo que mi antología favorita es la de Netflix, de Monstruo, en donde tratan en cada serie pues a un diferente asesino famoso, normalmente de Estados Unidos. También veo documentales de YouTube o video podcast en Spotify.
¿De qué tratan?
Los temas que yo más veo son asesinos seriales, secuestros y homicidios premeditados hacia algún familiar, o sea, una pareja.
¿crees que esto se parece a la realidad que vive un criminólogo?
No, la verdad creo que no. Solo sabemos de los asesinos seriales y solo sabemos los culpables de los casos que se pudieron cerrar. Sin embargo, hay muchos casos abiertos todavía en todo el mundo. Y en cuanto a las series, pues si bien están obviamente basadas en casos reales, creo que el chiste de la serie o lo que atrapa al espectador es que tienen este final utópico en el que siempre encontramos el malo, en el que siempre se hace justicia. Y no creo que esa sea la realidad de un criminólogo.
Estábamos escuchando algunos comentarios de las personas entrevistadas por Diego Martín, y en las series y películas de detectives, de series policíacas, existen pues una serie de mitos que también se difunden a través de ellas. Me estabas comentando que algunos alumnos que llegan a la Escuela de Psicología, por ejemplo, tienen esta motivación porque han visto algunas de estas series como las que mencionaban las personas.
Sí, hay un interés en los diferentes estudiantes, tanto de psicología como de la licenciatura en ciencias forenses, donde el interés se despertó a partir de lo que ocurre en algunas series televisivas. Que estas series, pues, quizás nos dan una idea, pero que no tiene nada que ver de cómo se realiza verdaderamente la investigación criminal en México.
Me decías que de pronto puede haber versiones muy reduccionistas, superficiales. Por ejemplo, esta creencia de que alguien, si levanta la ceja, es tal vez el signo de que puede ser un criminal en potencia.
Estas series de Miénteme o Lie to Me, que bastaba el movimiento de una ceja para poder revelar que la persona estaba mintiendo o que tenía un alto potencial delictivo, y que se vendieron cursos hace una década, el inicio de cómo leer el lenguaje no verbal. Ajá, claro. Y donde pues era verdaderamente una farsa, porque pues nos llevaría a la fisiognómica del siglo XIX, donde César Lombroso, que es el padre de la criminología, él creía que a través de las características del rostro se podía deducir la personalidad criminal.
Entonces caer en una cuestión discriminatoria, estigmatizante, sin duda.
Voy a poner un ejemplo: cruzar los brazos. Daban una interpretación lineal donde la persona se evadía de la comunicación. Sin embargo, que hoy día pensamos, una persona que cruza los brazos es un estereotipo emotora, tiene frío, es una postura de comodidad, y no podemos hacer ese tipo de interpretaciones.
¿Por qué es importante subrayar esto? En ocasiones podemos caer en un estigma, decíamos, en señalar, etiquetar a las personas, incluso caer en una cuestión de injusticia.
No hay estudios ecológicos validados en México sobre el no verbal. Si bien es cierto, autores como Paul Ekman, que han publicado libros de cómo detectar mentira, o Flora Davis, lo cierto es que todo han sido en culturas anglosajonas.
Eso es muy importante.
Sería bastante, ahora que tenemos los juicios orales que son grabados, hacer estudios ecológicos, uh-huh, del análisis del no verbal en este campo específico.
¿Qué hace que una persona decida cometer un crimen? ¿De qué manera los factores ambientales, sociales, familiares intervienen? De eso hablaremos al volver del corte.
El crimen no es más que energía mal dirigida. Emma Goldman. Déjate llevar por
el expreso de las 10, tu lugar para expresarte.
La conducta delictiva suele ser el resultado de muchos factores que se van acumulando a lo largo de la vida. Algunas personas pueden tener ciertas condiciones que las hacen más vulnerables, pero también influye mucho el lugar donde crecen, el ambiente familiar, las amistades, las oportunidades que tienen y las experiencias que enfrentan. La familia juega un papel muy importante. Es ahí donde aprendemos a convivir, a respetar reglas, a expresar nuestras emociones y a resolver los problemas. cuando existen violencia, abandono, maltrato o falta de afecto, el desarrollo emocional puede verse afectado. Sin embargo, es importante aclarar que vivir una infancia difícil no significa que una persona vaya a convertirse en delincuente. Muchas personas enfrentan situaciones muy complicadas y, aún así, construyen una vida basada en el respeto y la responsabilidad.
Hoy está con nosotros el doctor Francisco Gutiérrez Rodríguez, pionero en la psicología forense y criminológica en nuestro país, y nos está ayudando a entender qué es la psicología criminal. A veces, siguiendo con el tema de las series televisivas, pensamos que esto ocurre solamente en Estados Unidos, ¿no?, o en Europa, situaciones vinculadas con el crimen, que en México lo hemos visto crecer enormemente, por lo que es fundamental que existan profesionales de la psicología enfocados a identificar y atender las causas.
Sí, yo creo que hoy día es muy importante trabajar en equipo, el criminólogo, el criminalista, el psicólogo criminal, para poder explicar un fenómeno tan complejo como es la criminalidad. Muchas veces vemos estas series que ocurren en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y desconocemos lo que es la realidad en México, donde a partir de la implementación de nuevos dispositivos en los sistemas judiciales, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, da derechos tanto a los imputados, a los que se consideran posibles responsables de un crimen, aparece la presunción de inocencia, pero también la victimología, donde ya se trata de ver las características específicas de una víctima. Hay diferentes tipos de víctimas, que va muy ligado. Algunos criminólogos explican que el binomio de criminal y de víctima es como la cerradura, el ojo de la cerradura y la llave, que encatenan, que se concatenan. Y bueno, donde ya algunos criminales del siglo XIX, César Lombroso, Enrico Ferri, hablaban ya no solamente de las características biológicas, sino de una sociedad criminal, ¿no? En la cápsula hablaban de la familia, es como el primer canal de socialización del individuo, pero en México las familias se han convertido en múltiples familias, ¿no?
Ya no hay una sola forma de ser familia.
Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del niño de la llave, que es aquellos menores o los primogénitos que, cuando papá y mamá trabajan, él tiene que cuidar a los hermanos. Y se dio un caso donde justamente hay un homicidio de este jovencito, vulnerando al hermano, y en donde estaba harto de estarlo cuidando, de hacer el rol de padre, cuando él sentía que pues no lo dejaban jugar, no lo dejaban ir con los amigos por estar cuidando al hermano, ¿no? Entonces sí se tiene que analizar estas dimensiones. Hay una pregunta: si el criminal nace o se hace, clásica, ¿no? Y nosotros tendríamos que responder a que ambos hay alguna predisposición biológica que puede hablar, pero definitivamente a nivel social, los diferentes canales como en la familia, la escuela, la religión, la cultura, los medios de comunicación van matizando la personalidad.
Recientemente vi una película de Luis Estrada sobre las Poquianchis, uno de los casos que en México se ha documentado, pero recientemente, en la historia reciente de nuestro país, tenemos varios casos también que me estabas comentando.
Sí, muchas veces se habla de asesinos seriales a nivel del mundo, ¿sí? Desde los más emblemáticos, allá por 1880, donde era Jack el Destripador, y donde se hizo un análisis del posible delincuente, que nos llevaría a hablar de perfiles psicológicos criminales. Se hablaba de, bueno, que podría ser tal o cual persona que mataba a sexoservidoras, etcétera. Sin embargo, en México han aparecido diferentes personajes, como es el Goyo Cárdenas, que su carrera delictiva duró 15 días, pero había asesinado cuando menos a 5 mujeres vinculadas en su universidad. En la universidad estudiaba ciencias químicas, un sujeto con una personalidad arrolladora, muy inteligente, que tenía algunos problemas congénitos, pero que convenció a la Cámara de Diputados y de Senadores de que él no había sido el responsable, lo toman como un modelo de reo ideal, y a pesar de que dura 30 años en la cárcel, le conceden el beneficio y le hacen un homenaje en la Cámara de Diputados por ser ese modelo, ¿no? Esto nos habla de cómo, incluso como sociedad, los rasgos psicopáticos no estamos acostumbrados a diferenciarlos. Un psicópata funcional puede tener hasta reconocimiento en la sociedad y nadie sabe, les llaman como los asesinos de cuello blanco, ¿no? El monstruo de Catepec, que no debemos de considerar estos motes. Muchos conocen a las personas, el asesino de Cumbres, Diego Santoy Riverol, donde hace más de 20 años fue un caso en Monterrey. Las Poquianchis, que pasaron de ser las llamadas Lenonas a poder ya torturar y matar mujeres, ¿no? Y hay otros casos que estaremos mencionando.
Porque es muy importante identificar también los factores que existen en una sociedad como la mexicana, que da cuenta de alguna manera de cómo esto puede convertirse en acciones delictivas también.
¿Acostumbras ver series o películas relacionadas con la criminología?
Sí, cada 4 de la tarde siempre veo CSI, Unidad de Víctimas Especiales y El Mentalista.
¿De qué tratan estas series?
Pues se trata de policías que resuelven casos de homicidios, de violación, de cosas así, sospechosos, y pues eso es lo que recuerdo.
¿Crees que esto que pasa en la serie se parece a la realidad que vive un criminólogo?
Pues estoy entre sí y que no, porque pues hay algunas situaciones que pueden ser ficticias, pero yo pienso que sí, que sí está relacionado con la realidad.
¿Qué conocimientos crees que debe tener un criminólogo?
Yo pienso que conocer a los sospechosos, tener una evidencia clara y toda la información necesaria para resolver los casos y pues tener abogados y eso.
¿Tú te dedicarías a esta profesión?
La verdad no.
¿Por qué?
Porque puede llegar a un momento donde me ponga altamente sentimental y ahí valió todo el problema, toda la situación.
Muchas gracias a las personas que se han estado comunicando. Marian Mata nos dice: un excelente regreso con el doctor Francisco. Es el mejor investigador y especialista en la psicología forense. Te manda un saludo.
Muy amable,
desde
gracias.
El Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la UDG. Nos dice Alfonso Sandoval: si cualquier persona puede tener pensamientos de hacerle daño a otra persona, ¿por qué algunos se controlan y otros no? Es lo que te pregunta, doctor.
Muy importante su pregunta, porque tenemos en psicología que diferenciar entre temperamento y carácter. El temperamento es como esta capacidad de responder los impulsos cuando tenemos que valorar a una posible criminal. Tenemos que ver su control de impulsos. Es verdad que puede ser muy impulsivo, que puede exteriorizar su agresión tanto hacia él como hacia otros, pero es el carácter que es el que es moldeado socialmente, ¿no? Por ejemplo, hay modelos familiares. Yo recuerdo el caso de Diego Santoy Riverol, el asesino de Cumbres, llamado en Monterrey. Decía que conocemos los motes, las Poquianchis, el asesino de Cumbres, el monstruo de Catepec, y no sabemos de las personas, que de entrada ya hay una estigmatización y una discriminación, ¿no? Volviendo a ello, es muy importante entonces conocer estas diferentes motivaciones que llevan a una persona. Hay elementos biológicos, hay anatomopatológicos, como alteraciones a nivel del lóbulo frontal, en la comunicación interhemisférica cerebral. Hay elementos de la sociedad industrial con todas sus paradojas, la alienación, la corrupción, etcétera. Está el modelo de familia, donde da ejemplos contradictorios. Tenemos una comunicación a veces media esquizofrenógena, cállate y dime, y entonces el niño es o me callo o le digo, ¿no? Hay mensajes de doble vínculo. Tenemos ejemplos: le pegué al niño porque es agresivo, ¿sí? Entonces, entonces donde vemos justamente como un ejemplo de conductas psicopatológicas. No debes de mentir, pero dile a fulanito que no estoy. Todo ello va generando caos en su modelo familiar, donde no hay un acuerdo del modelo educativo, pero que no quisiera responsabilizar únicamente a la familia. Hay niños deseados, con buen trato, con padres que les brindan todo y aún así llegan a desarrollar esta capacidad delictiva a través de otros factores.
Ruiz Chi, otro radioescucha, nos comenta, ¿un criminal nace o se hace a lo largo de su vida? ¿Esto que nos estás comentando responde de alguna manera?
La respuesta sería las dos cosas, ¿no? Sí hay cierta predisposición, pero el factor determinante tiene que ver con la sociedad.
Nos dice también Sergio, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre criminología, psicología criminal y criminalística? Al volver del corte, le vamos a pedir a nuestro invitado nos ayude a entender estas diferentes disciplinas.
El delito es la protesta del instinto contra la ley. Cesare Lombroso.
El expreso de las 10, un viaje que no olvidarás.
Tengo este guía asesino. Hasta la caja de pino. Por eso estabas conmigo. Ahora tienes uno pa' que te sujete el abrigo. Mujer. Fue por mi guilla asesino que andabas pegada a mí. Mujer. Cada vez que yo fronteaba, te acercabas a mí. Mujer. Recuerdo lo que te mojaba y ahí no se puede mentir. Mujer. Pero ahora que soy lo que pides, te vas corriendo de aquí. Tengo este guilla asesino. Hasta la caja de pino.
Esta canción se llama Guille Asesino y la presenta C. Tangana. Esta canción habla del retrato de un personaje marcado por la violencia. Invita a reflexionar sobre cómo ciertas historias pueden llevar a una persona a cruzar los límites que nunca imaginó. Y hoy nos acompaña el doctor Francisco Gutiérrez Rodríguez, quien es pionero en la psicología forense y criminológica de nuestro país y nos ayuda a entender qué es la psicología criminal, en qué determinadas situaciones actúa, qué tipo de técnicas utiliza en la vida cotidiana y desde luego responde a tus inquietudes, como es el caso de Sergio que te decía, doctor. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre criminología, psicología criminal y criminalística?
Con gusto. La criminología, que fue desarrollada por el padre de la criminología, César Lombroso, allá por 1880, se encarga de estudiar las motivaciones que llevan a personas a cometer un acto delictivo. Por venganza, por necesidades económicas. Hay quien hoy día roba porque tiene hambre, ¿sí? Y que no debe ser juzgado de la misma manera una persona que otra, ¿no? Que ya hay modificaciones en la ley. La criminalística, en cambio, se auxilia de diferentes profesionales para poder verificar cómo se cometió el delito. Es decir, se apoya lo que vemos en muchas de las series televisivas, que sí son campos aplicativos en el campo de las ciencias jurídicas y criminológicas, como la balística, la dactiloscopía, la química forense, la toxicología, la medicina forense y entre ellos la psicología forense. Y luego entonces, dentro del campo de la psicología jurídica y forense, está la psicología criminal, donde vamos a tratar de conocer cuáles son las características de personalidad de una persona que puede ser presuntamente responsable de un delito. Y digo presuntamente porque hay quien inmediatamente tachan de asesino, de criminal, de una persona de bajos recursos económicos, basta su apariencia para afirmar que es un criminal, ¿no? Entonces la psicología se va a encargar de poder hacer perfiles de personalidad, perfiles criminológicos, que bueno, es un poco ya más complejo, porque tenemos que estudiar la victimología, el contexto, lo que se llama el perfil geográfico que Kim Rossmo, un australiano, desarrolló. ¿Cuáles son las condiciones del lugar donde se cometió el radio, las barreras que existen de arbolado, luminarias, que es la criminología ambiental, ¿sí? También aspectos que tienen que ver con la victimología, el tipo de víctima. Aquella persona que deja la camioneta, se baja a una tienda de conveniencia y deja las llaves pegadas. Cuando sale, se asombra de por qué le robaron la camioneta, ¿sí? Es aquel que participa en el delito, ¿no? En el caso también de la víctima idónea, para uno es aquella persona que no tiene muchas habilidades asertivas, que es tímida, introvertida, sobre todo en los casos de delitos sexuales, buscan esos perfiles, ¿no? Entonces, hacer un perfil va más allá de la simple aplicación de pruebas psicométricas, ¿sí? Sino de esta conjunción entre criminólogos, abogados, médicos, criminalistas, psicólogos forenses, psicólogos criminológicos.
¿Qué tipo de hallazgos de la personalidad pueden sugerirnos que la persona puede ser potencialmente un criminal?
Bueno, aquí tiene que ver mucho primero cómo se da, cómo es su autoestima, cómo fue su educación, qué tipo de resentimientos tiene esta persona, a cómo se considera él propio víctima de un sistema injusto, ¿sí? Su control de impulsos, la sexualidad, en el caso de las parafilias, ¿sí? Donde hay algunos agresores que pueden llegar a tener ciertas características en particular.
El uso de sustancias, por ejemplo, que en México es, y en el mundo en general, es un verdadero problema social, ¿está vinculado también?
Por supuesto, cada vez hay hallazgos de la encuesta nacional sobre el uso de tabaco, drogas y alcohol, donde ponen en evidencia que cada vez en México más hay el consumo de metanfetaminas, ¿sí? Si bien es cierto, el fentanilo se ha promocionado en todo el país por las exigencias de nuestro país vecino del norte, lo cierto es que los opiáceos, las metanfetaminas son verdaderamente algo que se debe combatir y que van generando ese deterioro donde la propia necesidad de la sustancia los lleva a cometer actos ilícitos en ocasiones.
Claro, y que afecta a personas de todas las edades, particularmente a los jóvenes de nuestro país.
¿Qué conocimientos crees que debe tener un criminólogo?
Bueno, creo que deben de tener sobre todo conocimientos de medicina, de psicología y un pensamiento agudo para encontrar de pronto pistas o cosas en donde el ser humano normal no lo haría. Creo que eso también forma parte de lo utópico de una serie, que siempre el criminalista que sabe todo tiene la mejor intuición, pero sí creo que es importante que lo tengan, a lo mejor a menor medida, pero que sí lo tengan.
¿Tú te dedicarías a esta profesión?
La verdad no. Lo llegué a tomar en cuenta cuando iba a empezar la universidad. Sin embargo, mientras más investigaba y veía entrevistas sobre criminólogos, me daba cuenta de que no iba a ser una carrera para la que yo tuviera pues la personalidad, el estómago, porque no siempre son adultos, a veces son niños, a veces eran casos muy injustos de embarazadas, de adultos mayores. Entonces la verdad es que no me hubiera gustado, no creo que hubiera siquiera acabado la carrera porque no hubiera tenido el corazón y el estómago para soportar todo lo que ellos ven.
Se ha comunicado Vicente González, uno de nuestros radioescuchas, y te pregunta, doctor, ¿cómo desde la criminología o la psicología criminal es posible anticipar el reclutamiento a bandas delictivas a través de redes sociales o videojuegos u otros mecanismos que ahora vemos en la actualidad?
Sí, lamentablemente es un problema grave en nuestro país el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en las filas del crimen organizado. Lo primero que tendríamos que verificar es qué le ofrece el crimen organizado a estos menores, ¿no? Por un lado el engaño, por un lado el uso de las nuevas tecnologías, hoy día hasta a través de los videojuegos, a través de la suplantación de identidad, a través de los call center donde los van reclutando. Pero por otro lado, ¿qué le ofrece el crimen organizado? Membresía, pertenencia, el ser importante, el uso de armas, el uso de mujeres, el ya tener a sus 14 años, el caso de Edgar Jiménez Lugo, llamado El Ponchis, donde a los 16 años ya se estaba promocionando en el blog del narco, en las redes sociales, cómo él victimizaba a algunas personas, ¿no? Tendríamos que ver qué le ofrece a la familia a ese menor. La sociedad, la escuela, cuando el crimen organizado le ofrece toda una serie de cosas atractivas, en la familia es un donadie, en la familia no lo toman en cuenta, tú qué sabes, o el abandono, ¿no? Ahí es donde también tenemos que reflexionar. Se tiene que ver los modelos educativos, se tiene que dotar a estos niños, niñas y adolescentes de habilidades de autocuidado, de autoprotección, de desarrollo de habilidades socioemocionales que le van a permitir rechazar unas posibles invitaciones a estos grupos.
Nos dice María Eugenia, que se comunica desde Lagos de Moreno, algo curioso que he notado, nos comenta. Algunas personas que caen en un reclusorio, se les hace rutina volver a delinquir, se acostumbran a esa vida. ¿Por qué ocurre? Es el punto de vista que nos plantea.
Puede haber una compulsión a la repetición, donde cada vez van escalando, van perfeccionando el método. En algunos criminales es muy importante la adrenalina que pueden llegar a sentir, y que la adrenalina es tan adictiva como cualquier otra droga, ¿no? Puede haber con la adrenalina adicción a la velocidad en una motocicleta, pero también a robar algo que es como un reto a la inteligencia, ¿sí? Que no me sorprendan, que no me cachen, la satisfacción del logro de haberlos burlado. De una sociedad, un joven que tiene resentimiento contra las figuras de autoridad y los considera un enemigo sistemático. De ahí que algunos van perfeccionando el método. A eso se llama el modus operandi. La forma de actuar es el modus operandi. Pero las características que dejan en el lugar o en la escena del crimen se le llama firma. Y la firma son las características psicológicas, como dejar una moneda, una flor. A una banda de secuestradores se llaman los asesinos de la flor, porque dejan una rosa blanca que, a pesar de que hayan pagado el rescate, los acribillan, ¿no?
La firma.
La firma. Esa es como la huella psicológica. También como en el abuso sexual, Andrei Chikatilo, la bestia de Rostov, la excitación no provenía del abuso sexual, sino de masacrar los cuerpos de menores.
Nos dice también Gerardo, otro de nuestros radioescuchas, habla el maestro de hijos deseados y con cariño. También se pueden inclinar por el crimen, pero creo que esos son los hijos que se educaron con muchos chiqueos, sin ponerles límites en sus deseos y sus comportamientos. En mi rancho dicen que el que a su hijo consiente creando está una serpiente, dice.
Totalmente de acuerdo. Aurora García Morey, de la Universidad de La Habana, establece que es tan riesgoso como el abandono, donde no hay límites claros, donde el niño no tiene consecuencias lógicas de sus actos, como la sobreprotección o el maltrato. Esos extremos verdaderamente pueden estar influyendo para la génesis de la violencia y posteriormente de la delincuencia.
Al volver del corte le vamos a pedir a nuestro invitado nos hable de la formación que debe tener un psicólogo criminal en este sentido, en qué áreas puede desempeñarse desde luego, y si es posible prevenir el crimen y el delito mediante algunas estrategias.
El Expreso de las 10.
De cada crimen nacen balas que un día buscarán en ti dónde está el corazón. Pablo Neruda.
Hoy estamos conversando con el doctor Francisco Gutiérrez Rodríguez, quien nos ayuda a entender qué es la psicología criminal. Se ha comunicado Alberto Robles y dice: me gustaría mandar un saludo y mi reconocimiento a nuestro profesor favorito y a su trayectoria. Muchas gracias, querido profe, dice Alberto Robles.
Muchísimas gracias, un saludo.
También nos dice Álvaro: estoy estudiando psicología y me gustaría conocer más sobre la psicología forense y la psicología criminal. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, si está en la Universidad de Guadalajara, ya la universidad cuenta desde el 2014 con una materia optativa que se llama psicología forense, que los va introduciendo hacia este campo aplicativo de la psicología y que, bueno, vienen posgrados muy interesantes donde podemos poner a disposición. El INACIP, el Instituto Nacional de Ciencias Penales en Ciudad de México, es el organismo principal capacitador en estos campos, pero bueno, hoy día hay opciones a distancia, presenciales, que le pueden ir dotando de estas habilidades.
La psicología es una ciencia apasionante que tiene múltiples aplicaciones en diferentes áreas de la vida. Nos dice Ramiro, conforme a la psicología criminal, se dice que quienes tienen comportamientos de violencia hacia los animales pueden desarrollar esta tendencia también hacia otras personas.
Es lo que un investigador hablaba de la tríada de McDonald. La tríada de McDonald era que los niños podían tener actos de crueldad físico-psicológica con los animales, con las personas, podían tener predilección por la conducta incendiaria y podían tener problemas en el control de impulsos que los llevaba a cometer diferentes tipos de actos en su vida cotidiana, en la escuela, en la familia. Entonces ellos hablaban que era muy importante identificar que en los actuales manuales de sistemas de clasificación de DSM-5, TR, CIE-11 ya lo consideran esto y otros rasgos adicionales para personalidad antisocial o personalidades psicopáticas.
Nos dice también Marisol, ¿por qué asesinos famosos luego tienen muchísimas admiradoras que les escriben o incluso algunas quieren casarse con ellos? Te manda un saludo, por cierto. Y también te pregunta por qué a muchos nos gustan estas series criminales.
La primera respuesta de la identificación con el agresor muchas veces representa lo que yo no me atrevería a hacer. Pero también hay un nivel de, por ejemplo, ya desde que vamos creciendo, ya no nos identificamos con el personaje, el policía, el bombero, el de protección civil. Ahora queremos ser el criminal, la identificación con el antihéroe. De ahí que es más inteligente, que es más refinado, que burla a la autoridad, lo cual, ¿por qué nos identificamos con estas series? Porque mueven muchas emociones. Porque mueven aspectos de mi vida cotidiana, me genera tristeza, odio, coraje. Y es este gama de emociones lo que hace tan adictiva también estas series.
Claro, y a veces se idealiza la forma de vida, ¿no? Como en el caso de los narcocorridos, por ejemplo, y otras expresiones musicales.
Sí, que se ha hecho bastante trabajo en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno, investigadores sobre la influencia de los narcocorridos, donde justamente ahora los niños a nivel básico saben de armas, de carros, de calibres, de balas, y que, bueno, desde temprana edad ya hay una curiosidad. También es muy importante señalar cómo hay videojuegos que van enseñando, tienen armas diferentes, granadas, RPG, está el Duke Nukem, donde acribilla mujeres.
Uh-huh. Donde hay escenas explícitas, digamos.
Donde va generando no solo la memoria muscular de disparar, acribillar, mutilar, sino los blancos, que no es nada ingenuo. Los videojuegos son desarrollados por diferentes profesionistas y que hay un trasfondo ideológico muy importante, porque todas las víctimas son mujeres.
Durante mucho tiempo se buscaba el culpable. Ahora, ¿cómo la psicología criminal puede aportar estrategias para la prevención del crimen y del delito?
Justamente con la elaboración de perfiles psicológicos criminales, hablaba que al hacer un perfil tenemos que tomar en cuenta las características del acto. ¿Sí? ¿Qué tipo de delito se cometió? ¿Cómo se cometió? ¿En qué contexto geográfico? ¿Cuál fue el tipo de víctima? Se tienen que tomar en cuenta los reportes de los diferentes peritos para poder hacer un estudio y que permita, pues desde el patrullaje, modificar desde en la prevención en los centros escolares, donde ya hay la policía escolar, no solamente para la prevención de adicciones, sino también de la prevención del delito. Hay algunos programas que pues, se han comercializado, pero que pretenden justamente dotar de estas herramientas a los menores. Desde la familia, creo que la llamada que nos hacía nuestra radio escucha de poner límites claros en el modelo educativo, el poder existir una consecuencia lógica cuando el niño mínimamente elogiarlo, ¿no?
Hacerle saber esos límites finalmente. Sí. Hace un rato le preguntábamos a algunas personas si se dedicarían a algo relacionado con la criminología, la criminalística o la psicología criminal. Y algunos decían, yo francamente no tendría el carácter, me afectaría muchísimo en mi salud mental. ¿Esto ocurre? ¿Hay esta exposición a situaciones cotidianas?
Sí, muchas veces se asocia, quiero aclarar esto, psicología forense, lo tenemos asociado el forense con el servicio de medicina forense, y no. Forense proviene de forum, que en la antigua Grecia y Roma era una reunión de expertos para orientar al emperador a tomar decisiones. De ahí viene forense de forum. Pero lo tenemos asociado con cadáveres. Hay campos de la psicología forense que no tienen que ver con cadáveres, crímenes. Por ejemplo, el campo de lo civil, lo familiar, de programas de prevención del delito, de campañas educativas, de la participación en los medios, justamente, que tienen una penetración importantísima en la sociedad.
Nos dice Liz Ferey, entiendo que una madre puede detectar si su hijo es o puede llegar a ser un criminal. ¿Cómo es que puede llegar a evitarse psicológicamente? ¿Podemos cambiar esta condición de salud mental? ¿Hay algo que se puede hacer desde la familia? Ya nos comentabas algo.
Sí, yo creo que cuando se empiezan a identificar conductas desafiantes, negativismo, problemas con el control de impulso, la destrucción de juguetes, es un buen momento de dar asesoría psicológica y a veces psiquiátrica, porque también tiene que ver con los aspectos cerebrales, su fisiología, o poder hacer hoy día tomografías axiales computarizadas que permitan dar cuenta hasta perfiles hormonales, porque el exceso de testosterona puede estar asociado con esta conducta violenta.
Sí. También incluso las percepciones culturales como el machismo, ¿no? Comentaba un especialista que tuvimos hace algún tiempo que simplemente el ser hombre ya está vinculado con una serie de factores de riesgo y que se documentan a través de asesinatos, a través de accidentes por actos temerarios, de acciones autodestructivas, en fin.
De hecho, los perfiles de homicidas sí es predominantemente el perfil masculino, sin embargo, la criminalidad o el reclutamiento también en el crimen organizado están las high woman, que son mujeres que ya son vigilantes, sicarias, pero que lamentablemente no les avisan a estas niños, niñas, adolescentes, sean hombres o mujeres, que su promedio de vida es de 3 a 5 años en estas filas de crimen organizado.
Exactamente. Doctor Francisco Gutiérrez Rodríguez, gracias por venir al Expreso de
la Mujer. A la orden siempre.
Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Mujer. Me hice así pa' poderte tener. Te gustaba verme enloquecer. Ya no quieres que le mire mal. Quieres enterrar al animal. Creo que ya es tarde. No puedo curarme. No quiero quitarme. Tengo este guille que arde.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.